tenían la libertad del espíritu. Génesis 4 y 1. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se decidió a pastorar ovejas, mientras que Caín se decidió a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos. El pastor está leyendo mi espíritu y estoy leyendo tu cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizabajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente de alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es muy fácil. No va a ser complicado. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Lo puedes arreglar. Pero, sin embargo, Caín no trajo lo que el Señor quería, sino que él se enojó. Y dice en versículo 8, Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor, Abel trajo la buena ofrenda, pero no fue privado. Fue pública, porque cuesta esconder quién eres tú. Cuesta esconder tu adoración. Tú vas a ser enfrentado si tú eres santo. Y las cosas más miedosas es que la gente no les gusta a la gente que son santos. Y la razón por qué el mundo no les gusta es porque los hace recordar que ellos no son igual. Y bastante gente no quiere arreglarse con Dios, sino que quiere deshacerse de la gente de Dios. Desafortunadamente, Caín tenía problemas con Dios y sobrepasó al hermano. Porque cuando eso pasa, cuando la relación vertical no está bien, va a dañar la otra relación. Si tú estás teniendo problemas con tus relaciones, es una cosa de Dios. No hay una excusa para que tú actúes en la manera que estás actuando. Hay gente que me está diciendo, me están dando una excusa para ser malo, pero no, sinceramente es un problema con Dios, cuando nuestro corazón no está bien con Dios. Así que Caín quería arreglar, en vez de arreglarse con Dios, se sacó el enojo con el hermano. Y así es como pasa. No me gusta la gente que se trata de ser santos. Piensa de que eres más mejor que yo, eres más santo que yo. La primera persona, la primera frase que dice, tú eres mejor que yo, te voy a enseñar yo, fue aquí en la iglesia con Abel y Caín. Te voy a destruir. Yo voy a morir por eso. Yo no voy a parar. No voy a cambiar de ser santo mi ofrenda hacia Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Me puedes cancelar, me puedes matar, me puedes causar daño. Yo voy a morir por eso. Y hay gente que ha matado. Hay gente que ha matado a cristianos. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a vivir en este mundo. Si tú me quieres matar, ya hazlo. Porque yo voy a ir a la gloria. Yo voy a estar bien con Dios. Yo no tengo miedo de lo que tú estás haciendo, de tu espíritu de anticristo. Yo voy a levantarme a esta ciudad y a esta iglesia, que somos una iglesia santa. Y no me importa lo que ellos dicen o lo que ellos hacen. Llámame nombres. Puedes decirte que soy malo. Yo no voy a pedir perdón por ser santo. Y no hay nada que tú puedas hacer, porque esto es entre yo y Dios. Y si tú estás enojado, pues eso es tu problema. Yo no voy a cambiar quién soy yo porque a ti no te gusta. Así que tira tus piedras, mátame si tú quieres. Pero yo vine a predicar hoy, sin perdón, que somos una iglesia santificada. Esta iglesia es una iglesia donde vamos a predicar la palabra. ¿Cuántos de ustedes nacieron en una iglesia donde es santificada? Pero algunos de ustedes nacieron en una iglesia donde habían puras reglas y no en verdad querían hablar de santificarse. Es sobre el corazón y la ofrenda. Yo estoy hablando del corazón que de santidad. Por la razón por que nuestra iglesia es, eso es porque nuestra Biblia dice que es santa. Así que cuando ellos le dieron nombre, le dijeron Santa Biblia, porque la palabra de Dios es santa. Dice, así como Él te llamó santo, tú también vas a ser solo en todo tu conducto. Porque está escrito, sé santo porque yo soy santo. Sigue la paz con toda la gente para que nadie mire, porque para que todos miren al Señor. Y la palabra va y va y va de que Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos como Dios. La palabra santa no es una palabra que teníamos que tener miedo. Es la mejor palabra para describir la naturaleza de Dios. Es la razón porque nosotros estamos definiendo a Dios, Él es santo. Algunos de ustedes tienen el Espíritu Santo. Así que si tú estás con el Espíritu Santo, no deberías estar contra ser santo, contra santidad. Cuando yo hablo sobre santidad, tú no puedes tener el Espíritu Santo si a ti no te gusta la frase de lo que quiere decir. Y muchos cristianos piensan de que tienen el Espíritu Santo, pero no quieren vivir una vida de santidad. Ellos quieren quieren tirarle una piedra a alguien. Se pone un poquito miedoso cuando empezamos a hablar de santidad. La iglesia es santidad. No sé qué es lo que está pasando en la iglesia en la otra calle, pero no muchas iglesias están predicando la santidad, pero esta iglesia va a seguir a predicar sobre santidad. No importa lo que ellos hagan, porque es bíblico, es lo bueno, es una bendición, me hace contento. La razón por qué bastantes iglesias no están predicando santidad es porque al diablo no le gusta y piensan de que si tú empiezas a predicar en más santidad, entonces la gente se va a ir y el dinero se va a ir. Entonces ellos empiezan a sacar las palabras que son santidad. Así que no quieren hacerlo. Y su número uno, su meta, la primera meta que tienen es que quieren llegar a alcanzar a los pecadores. La razón por qué ellos no están en eso es porque están tratando de amar a gente. Y amamos a la gente tanto que sabemos que si predicamos santidad, los vamos a correr. ¿Cómo vamos a alcanzar a este mundo si vamos a predicar santidad? Porque la santidad no es lo que los pecadores quieren. Van a hacer que la gente se corra. Y piensan de que, y se oye muy lógico, y se oye muy amoroso, y se oye como que si ellos aman a la gente más que nosotros. En veces yo me siento sucio. ¿Amo yo a la gente? Ellos están allá, están nadando con ellos un poco desnudos. Y tal vez yo debería de hacer eso. Y yo debería de fumar con ellos. Tal vez eso sería una buena manera de conectar con ellos. Tal vez no los amo tanto. No sé, cuando oigo las iglesias y su agenda para ganar a la gente, me pregunto yo mismo, ¿amo yo a la gente? ¿Es algo malo conmigo? ¿Es mi santidad que me está manteniendo lejos de alcanzar a los pecadores? Pero me pongo a pensar de quién soy yo y quién me llamó Dios a ser. Pero te quiero decir de que nuestra meta número uno no es para solo amar a los pecadores. Mi gol primero es para amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, mi mente, mi alma y mi fuerza. Hermano, haz lo que tú quieras hacer, pero yo voy a servir a Dios, al Señor. Si tú me quieres matar, hazlo ya, porque yo amo al Señor. Yo amo más al Señor que otra cosa en este mundo. Y ahora esa es una iglesia de santidad. Y si tú nunca has sido una iglesia así, nosotros vamos a ser una iglesia así. Porque la santidad ama a Dios y las cosas de Dios más que otra cosa en el mundo. Lo vamos a poner primero. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Nuestra meta primera es de amar a Dios con todo nuestra carne, con todo nuestro cuerpo. Porque el Señor, Él no es creído. Él es honesto. Y así es como tiene que ser. Él es honesto. No tiene orgullo. Él es el único que debería de ser primero. Porque Él sabe quién es Él. Él sabe qué tan magnífico es Él. Él sabe que Él debería de ser adorado. Él sabe que Él lo merece todo. Todo lo que nosotros tenemos. Él se mira en el espejo y dice, yo me daría todo eso a mí mismo. Él sabe la verdad sobre Él mismo. Y nosotros estamos atrasados en eso porque no lo entendemos. Pero cuando empiezas a recibir la revelación de tan magnífico que es Dios, que tú dirías, yo daría cualquier cosa para Dios. Yo voy a dejar que me maten por Él. Yo le voy a traer lo mejor de mi rebaño, lo mejor de mis buenas cosas. Pero eso no es bueno, que si Dios actúa así. ¿Por qué es que Dios quiere nuestra adoración? ¿Piensa de que es muy especial? Pues sí. Él no lo piensa. Él sabe que Él es el especial. Él es el principio y el final. Y déjame seguir. Él no es orgulloso. Dice, yo soy la oveja que voy a ser matada. Yo estoy planeando morir para ti antes de que yo te haya creado. Él no es un jefe muy grande. Él es digno. Dios no está avergonzado de preguntarlo y pedirlo. Él piensa de que es raro cuando tú no lo quieres hacer. Dios está sorprendido cuando tú tienes un tiempo difícil ponerlo a Él primero. Lo frustra porque no es lógico que decir de que Él es lo mejor, pero tú no piensas que es lo mejor. No es lógico para que Él en verdad sea lo mejor y no ser el primero en tu vida. Así que la frustración de que cuando tú no le quieres traer lo que Él merece es malo. Es muy malo no traerle lo mejor y más. Déjate, voy a decir cuánto Él piensa de este tópico. Él se hizo el sacrificio para crear la promesa. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, porque Él no podía, Él juró por Él mismo, porque Él no podía jurar sobre otra persona. Él es más de todos. Así que Él juró sobre Él mismo, porque Él no puede mentir. Así es de magnífico Él. Por eso no podemos de que hacer dioses que no son de aquí. A ti te enseñaron que tú sabes que el Señor, Él mismo, es Dios y no hay otro alrededor de Él. Él vio hacia su izquierda, nadie en su nivel. Vio a su derecha y dijo, no hay nadie en mi nivel. No hay nadie como yo. No hay nadie como Él en todo el universo, en todo en la tierra, porque Él es el único. Cuando Él no es primero, Él no es bueno. Y si tú no lo miras como yo lo miro, entonces a ti no te gusta la santidad. Yo siento que Él es digno de lo mejor, las cosas más difíciles para dar. Pero no todos lo miran así. Vamos a llevar eso un poquito más profundo. No solo nos dijo de que lo tenemos que poner primero, pero está muy sorprendido y ofendido cuando ponemos otras cosas primero que Él. Cuando María gastó todo su dinero con Dios, ella gastó su dinero en Dios. Dice, lo gastó. Podías haber hecho bastante con él, pero lo gastaste. En Marco 14:3, una mujer quebró su caja y lo puso en su cabeza, pero habían unos. Siempre hay un Caín alrededor de Abel. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué ese desperdicio de perfume? ¿Podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres? Los podían haber vendido por más de 300. Porque amo a la gente pobre. Ahí está la actitud. Hay una actitud así que dice, yo amo a gente pobre más que te amo a ti. Así que puedes ver que es la gente contra Jesús. Estamos adorando a Dios, dando a Dios o dándole a la gente, ¿a cuál le deberíamos de dar más? Y eso es lo que están preguntándose. Piensan de que eso es un poquito raro, que ella perdió y gastó un año de su trabajo, de dinero, en un momento de adoración. Tenemos ese espíritu otra vez de los fariseos, que ella la podía haber dado a los pobres. Si tú quieres agarrar a una persona, hacerlo sentir mal, ¿por qué no se los das a los pobres? Oh, sí, tienes razón, me siento mal. Tengo una hamburguesa, le deberías de dar esa hamburguesa a los pobres. Si tú quieres agarrar el corazón de alguien, habla sobre la gente que no tiene nada. Tú puedes darle vueltas a los brazos de la gente. Puedes en verdad animar a la gente para que puedan darle a los pobres. Es una cosa tan fea decir cuánto necesitan nuestra ayuda cuando no quieren darle su adoración a Dios. Pero lo que pasa después, porque Dios lo tomó personalmente, actuaron como que si el problema estaba entre ellos y ella, pero Jesús entró y dijo, y la reprendía con severidad, déjenla en paz, dijo Jesús, ¿por qué la molestan? Jesús dice de que Él tarda a enojarse, pero esta gente lo enojaron. Así que esos hombres están teniendo una junta de puros hombres y esta mujer entra y quebró el aceite en su cabeza. ¿Algunos de ustedes han tenido eso? ¿Qué es lo que ella está haciendo a él? Estamos en medio de una discusión tratando de ayudar a los pobres. Este hubiera sido el momento donde Jesús hubiera dicho, este no es el tiempo para adorar. Tenemos que alcanzar a los pecadores. No es el plan. Este no es la manera. Tú estás perdiendo dinero. Lo podemos usar para la campaña, para poder hacer el próximo edificio. ¿Qué es lo que estás haciendo, gastando? ¿Tú piensas de que va a ser un impacto en el renacimiento? Este momento de adoración va a tener beneficio para a comparación al dinero que podemos usar. Pero esto es lo que está pasando en esa historia. Tú déjala en paz. ¿Por qué estás molestándola? Y él está hablando a su gente. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Tú déjala en paz porque ella está aquí. por mí, porque yo estoy aquí. Tú te quedas callado porque ella vino aquí por mí. Porque lo que ella me dé hacia mí es para mí. Son palabras muy fuertes. Tú para todo cuando alguien está pensando de que soy digno de adoración. Todo para porque yo soy digno de adoración. Soy digno de mucho más, de un año más de salario. Ella tiene la revelación de lo que yo soy. Dios nos va a ayudar con esto, con esta actitud. Porque a los pobres los tienes contigo siempre. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Pero cuando tú, yo sé que mi tiempo en la tierra es muy, 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 muy pequeña. Tienes la oportunidad ahorita. Tú puedes adorar mientras que puedes, cuando puedas, cualquier oportunidad que tengas, porque adoración, ¿estás listo? Porque adoración es más grande cuando estamos promoviendo a Jesús que el dinero. ¿Por qué es que Jesús los corrigió? Cuando tú estás culpando a la persona que está dando lo que Dios está recibiendo, tú estás culpando al que va a recibir, porque ellos son los que van a recibirlo. El problema no era con la ofrenda de la señora, es porque no tenían. Y eso nos hace sentir ofendidos cuando otros traen una ofrenda y tú no lo tienes, especialmente una mujer que no merece estar aquí. Y nada nos hace más coraje que Jesús aceptando esa ofrenda. ¿Qué cree que está haciendo? Él está actuando como que todo es sobre él. Es todo sobre él. ¿Cuándo vas a entenderlo? Todo es sobre él. Si no es solo de él, no hay esperanza para los pobres. La esperanza de los pobres no está en más dinero, es en más Jesús. Yo sé que está un poquito difícil para recibir, pero el dinero no es el problema aquí. El dinero no es el problema de lugares pobres. Jesús es el problema, porque hasta que tú lleves a Jesús a esos barrios pobres, la gente no va a tener, no van a seguir en lo mismo. Porque él sabía de que él merecía eso. Él sabía que era bueno. Así que él lo permitió y él la defendió. Porque él sabe que él es digno y ella estaba en lo correcto haciéndolo. Pero el pastor, los pobres, ellos necesitan. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Ellos en verdad necesitan Jesús. No más comida, no más dinero, porque la comida no les va a cambiar su destino. La comida no los va a salvar, no los va a liberar de sus adicciones, de su sufrimiento. El dinero no los va a arreglar. Hemos tirado dinero a los homeless por muchos años y nunca lo ha arreglado en el problema. Lo que ellos necesitan es de que la iglesia vaya al centro y predicar y adorar a Jesús. Muchas veces el dinero y comida para los pobres solo los trae a ser haraganos. En vez de lo mejor que puede pasar para ellos es ser pobre, llegar a lo mero bajo, porque es abajo cuando Dios en verdad lo puedes ver. Algunos de ustedes piensan que yo todavía estoy preocupado sobre mi familia, mis amigos. Déjalos caer. ¿Cuántos de ustedes se han caído y fue la mejor cosa que pasó? Yo tuve que caer para poder ver. Yo no entendía. Yo tenía que llegar a lo mero bajo para poder ver, para poder entender que yo necesito a Jesús. M- mucha gente en esta iglesia entiende sobrecaerse. Tus amistades y tu familia que se está cayendo, todavía hay esperanza para ellos. Porque, sin embargo, si todavía tienen oxígeno en sus pulmones, todavía hay esperanza para ellos. Gracias, Señor. Puedo sentir la presencia del Señor aquí. ¿Sabes lo que los pobres necesitan? Necesitan un mensaje. Un mensaje de una mujer que vino a adorar a Jesús, pero no para recibir algo. Lo voy a decir. Lo que los pobres necesitan es escuchar un mensaje de una persona que vino a dar algo a Jesús, no para recibir, sino que dar por adoración, no por recibir. Eso está bueno. Marcos 14 y 9 les aseguró que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. No te apresures. ¿Qué es el evangelio? De una mujer que vino y que trajo un año entero de su vida y lo puso y lo bajó a sus pies. El evangelio no tiene contexto sin sacrificios. El evangelio es que Dios murió y dio todo, y también sus seguidores. Porque no es verdadero si tú no puedes dar algo por eso. Santidad es cuando nosotros damos cosas para el Señor. Y tú piensas que estoy perdiendo. Yo ya di. Yo no estoy perdiendo. Yo estoy cambiando, intercambiando. Mi santidad es una reflexión de la santidad de Él. Mis regalos son una reflexión de los regalos que Él me da. Yo he recibido vida eterna. Santidad es la única cosa lógica que podemos hacer. Ayúdame, Señor, porque esta mujer va a ser recordada por todo la... Por nada va a promover el valor de Jesús que un testimonio de lo que hemos gastado en Él. La gente no está impresionada de lo que Dios te ha dado. Lo único que hace es traer a la gente pobre. Estamos regalando unos Xbox. Ven a la iglesia. Oh, ahí voy a estar. Porque es que ustedes no vinieron cuando teníamos renacimiento. No íbamos a agarrar nada de la tierra. Lo que yo vine es voy a agarrar una bicicleta gratis, una Xbox, comida. Y es así es como vamos a llenar la iglesia. Y no se van a quedar por 2 meses. Porque lo que cambia las vidas no es lo que damos, sino que es lo que estamos sacrificando. Me puedo imaginar la próxima vez que esta gente predique con este mandamiento. Hola, vine a predicarle a la gente pobre hoy. Te quiero decir qué tan excelente es él, pero te tengo que decir otra cosa también. Había una mujer una vez. Ah, odio esta parte. Y no la quiero decir. Porque es un poquito avergonzoso. Pero estábamos ahí juzgándola. Y estábamos siguiéndolo para poder comer pan y pescados gratis. Y aquí vino ella a hacernos sentir menos. Y ella trajo un año de salario, y tal vez ella necesitaba eso para poder vivir en eso, pero ella decidió ser mejor, pobre, y adorar correctamente que ser millonaria y adorar pobre, siendo pobre. Y tenemos que agregar esto a la historia hoy, que hay gente que va a dar todo por él. y nada nos hace sentir en una manera que tenemos que ir a la iglesia cuando miramos a la gente que es santa. Pero cuando tú te das cuenta de lo que yo, cuando tú te das cuenta de cuánto dinero yo doy a la iglesia o como a donde yo no voy, le da gloria a Dios. Cuando tú te das cuenta de lo que yo no estoy dando, lo que estoy sacrificando, le da gloria a Dios. Lo más que yo quiero dar, lo más que puedo convencer al mundo que Él es digno. Una iglesia que no vive santa no va a poder alcanzar un mundo. Porque si Él no es digno y no puede sacrificar, entonces no tengo yo que sacrificar. Pero Jesús, ayúdanos. No hay mejor manera de ayudar a tu vecino, pero que ellos miren todo lo que tú das por el Señor. ¿Qué es lo que tú diste? Yo no sé quién eres. Entonces, mátame. Espera. Tú ya no te juntas con nosotros así. No así, porque encontré a una persona que es digna. Éramos mejores amigos, pero no. Ahora soy mejor amiga con Dios. Tú dices todo eso y yo lo daría otra vez. Me muero por él. ¿Eres miserable? No, yo no soy miserable. Es la mejor vida que yo puedo vivir. No te sientas mal por mí. Yo adoro al Dios, al único Dios, porque Él es el que está proveyendo por mí. Él es mi alegría, Él es mi ayuda, Él es mi manera cuando no hay manera. No te sientas mal por mí. Santidad hacia Dios causa un renacimiento entre la gente. Gente que nunca da nada por Dios es no creer en Dios. Por eso es de que la Biblia dice la santidad es bonita. Porque santidad está reflejando lo que es Dios. Y cuando una iglesia quiere dar su vida y no hacer lo que ellos quieren hacer, pero hacer lo que Dios quiere que ellos hagan, eso es lo que el mundo necesita ver. Pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué es que se mira que ser santos ofende a la gente? ¿Puedo ser santo y no ofender a alguien? Yo quisiera darle placer a Dios y no tener a Cain buscándome. Si no hay un Cain, tu adoración no tiene mucho valor, porque bastantes pueden adorar si no hay cosas que vas a perder, o si alguien no te va a hacer burla, si tú no vas a perder tu trabajo. Cualquiera puede adorar si tú no vas a perder tu pareja, tu dinero, tu estatus de celebridad, cuando no hay una amenaza. Así que Abel, tiene que haber un Cain para que ellos puedan traer el buen sacrificio. Porque no está en tu corazón si tú lo haces en lugares oscuros. Te voy a decir dónde nuestra adoración debe de estar. En lugares públicos donde la gente lo puede ver. Porque no podemos convencer a nadie que Dios es digno si lo hacemos en secreto. Me gustaría decirte que hay otras maneras para ser santos y no tener problemas, pero te voy a decir, Cain, ¿por qué es que mi ofrenda te ofende mucho? Hay algunos de ustedes que son Cain, que ustedes se enojan si yo vivo bien. Hay Cains en cada iglesia, en cada familia, en cada matrimonio, porque están enojados porque tú estás en lo correcto. Y nada me hace sentir como que yo tengo que parar, como mi propio hermano, porque está diciendo tonterías de mí, que yo no debería de hacer eso. Yo no quiero escoger sobre ti o Dios. Yo te amo, pero yo voy a escoger a Dios cada vez. 100 de 100. yo no quiero estar en esa posición. Yo quiero ser un buen vecino y quiero juntarme contigo y gente del trabajo y quiero hacer amistades. Pero si tú me dices que yo no puedo adorar a Dios como yo quiero, yo lo voy a hacer enfrente de ti, en tu cara, y tú te vas a enojar. Tal vez te vas a enojar y tal vez te vas a ofender y perdón. Pero yo no sé, estoy tratando de lastimar. Yo no voy a quedarme callado porque tú estás incómodo. ¿Por qué te enojas si yo estoy viviendo en lo correcto? Si ellos piensan de que ellos son más santos que otros. Tal vez lo soy. Estoy listo para decirlo ahora. Tal vez sí soy más santo que tú. Porque la Biblia dice, sé santo. Tú puedes escoger no ser santo. ¿Estás escogiendo ser santo? No es mi culpa que tú no trajiste lo correcto, el sacrificio correcto hacia Dios. Pero mi santidad no para a nadie. Yo no te estoy deteniendo por mi santidad. Mi santidad está enseñándote la revelación de que tú no eres igual. ¿Y por qué en el mundo te gustaría destruirme a mí cuando no es un problema entre nosotros? Tú me quieres matar a mí por la manera que tú te piensas sobre ti mismo. Y yo no estoy en tu cara, yo no estoy tratando de enojarte. Te voy a enseñar. Siento que en veces la gente piensa, relájate, pastor. Yo me divierto sin emborracharme, sin marihuana, sin drogas, sin pornografía, sin tener que pecar. Yo soy el que tengo la alegría sin todas las cosas del mundo. ¿No te gustaría tener eso también? Tú también lo puedes tener. Yo soy el único a las 2 el domingo que estoy riéndome, pero no tengo una bebida alcohólica, porque yo tengo la alegría del Espíritu Santo. Yo voy al restaurante sintiéndome bien y estoy en buen espíritu. Yo vi a una persona ser bautizada. Vi a una persona recibir el Espíritu Santo, agarrar un milagro. Así que yo estoy emocionada. Yo no necesito el alcohol. Yo tengo a Jesús. Si tú no te puedes divertir, no vas a ser santo. No eres santo si tú no estás contento. No seas un cristiano con excusas. Caminando, llorando triste. Yo en veces pienso de que la gente que está llorando en el altar es porque están enojados con Dios. Deberíamos de adorar a querer nuestro vecino y ustedes vienen a llorar. Yo predico una camina que tú tienes que obedecer para poder sentir libertad y tú vienes a llorar para sentir la libertad. Te voy a decir, las otras iglesias han entendido que toman notas y lo van y lo hacen. Lo que nosotros hacemos es venimos a llorar, que estamos enojados que escuchamos eso. ¿Cuántas veces di un mensaje y la gente dice, oh Dios, eso es muy difícil? Y yo me pongo a preguntar, ¿estás contento? Yo creo en mi corazón que deberíamos de tener alegría y la gente viene aquí a llorar. Pero eso es lo diferente de lo que yo dije. Tú no puedes pelear a Dios. Obedece. Nunca deberías de sentir libertad si no obedeciste la palabra de Dios. Muchas veces en nuestras emociones venimos a llorar, que pensamos que las lágrimas es la aprobación de Dios. Y si tú no estás teniendo obediencia hacia Dios, te deberías de sentir mal. Pero qué bueno que tenemos esos sentimientos, porque eso es lo que nos va a salvar. Gracias a Dios por tener la convicción en la iglesia, por la palabra que me mueve, porque yo necesito esa palabra. Pastor, cálmate un poquito, agarra un poquito de de vino, tú piensas que eres mejor. Aflójate un poquito, piensas que eres mejor que nosotros, tú deberías de aflojarte un poquito. Esa es la voz del diablo. Es la voz de Cain. Pues a mí me gusta este otro pastor porque yo me puedo relacionar con él. Sí, porque él también es un pecador. Puede ser muy bonito poder ser guiado en la manera que tú quieres ser guiada. Eso es lo que hacemos. Vamos a una iglesia donde el pastor también es carnal. Él te está diciendo que deberías de fumar marihuana. La Biblia dice de que vas a ser juzgado por este libro, no por la persona que tú le llamas pastor. No me importa lo que tu pastor es o lo que eres haciendo. Tú no vas a ser juzgado por lo que yo te enseñé, sino por lo que yo te enseñé sobre el libro. Así que tú vas a pararte en el juicio y el Señor va a ser tu juez. Esa es la palabra, la verdad. Mi santidad empieza a enseñar una luz en tus pecados. Te voy a dar un ejemplo. A mi esposa, yo la amo, pero el Señor sabe de que tú lo puedes tomar. Nuestra familia va a ir a agarrar postres y todos estamos disfrutando y todos están contentos. Estamos ordenando nuestros helados, más azúcar, más gluten. Ponlo. Más de esto, más chocolate, más peanut butter. Una galleta también. Y todos estamos disfrutando. Mi esposa viene a ordenar. Perdón. Tienes sin grasa. Tienes algo hecho con aire. Yo estoy en una dieta. Y me pregunto si hay algo que tú puedas. Y nosotros estamos llenando nuestra boca con chocolate y la estoy viendo a ella comiendo 3 pedazos de lechuga. Y yo me pongo a pensar, yo soy la persona más gorda del mundo. Yo espiritualmente estoy bien gordo. Estoy gordo en mi corazón. Yo no hubiera estuviera pensando eso si ella no hubiera estado sentada viviendo santidad. Algunos de ustedes se sientan todo el día viendo películas y miras este show. Yo corrí una maratón este fin de semana. Yo estaba bien hasta que tú dijiste eso. ¿Por qué es que la presencia de una persona viviendo bien te hace sentir mal? Porque ellos te están recordando de las decisiones que tú no quieres hacer para mejorar tu vida. Se siente mal para la persona que está comiendo la lechuga y la persona que está comiendo el helado. Pastor, por favor, no nos digas tanto. Porque es que yo, siendo yo mismo, te hace sentir mal. Yo estoy siendo tan vocal igual que tú. Así que, ¿tú crees en homosexuales? Yo no. Yo te dejé que tú lo dijeras. Así que, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Si tú puedes enseñar lo que tú quieres hacer, entonces yo voy a enseñar mis cosas. Yo no estoy tratando de pelear contigo. Yo voy a ser yo mismo enfrente de ti y tú trata de parar de matarme. La verdad es que tú te sientes convictido y tú, en vez de arreglarte con Dios, te vas a enojar conmigo. Y yo estoy cansado sobre eso. Y lo vine a predicar este día.
The truth is, you're feeling convicted, and you
sientes convicción porque no quieres mejor deshacerte de mí en vez de arreglar tu relación con Dios. Porque eso es lo que hizo Cain. En vez de cambiar su ofrenda, él mató a su hermano. Mi ofrenda con Dios no es tu problema, es tu revelación y te trae tu convicción. Así que déjame a mí, déjame en paz. Pero no nos pueden dejar fuera de eso. Sin embargo, estoy cansado de ver por mi hombro si mi luz va a traer tu oscuridad. Ahora escuché ahora porque Elon está haciendo cosas políticamente. Ahora la gente está vandalizando sus carros. Que ahora la gente que quería los Teslas no los quieren. El espíritu de Cain está vivo y muy bien en este mundo. Es muy bonito ver cómo nosotros cristianos nos paramos contra las cosas y ellos pueden empezar a vandalizar nuestras cosas porque nosotros somos Abel y ellos son Cain. Y yo no voy a poner mi cara abajo y sentirme mal porque yo tengo un camino con Dios y ellos no. No me siento avergonzado del Evangelio de Jesús. No me gusta sentirme como que no puedo estar alrededor de mi familia para sin el juzgo de ellos. Yo lo voy a traer, yo voy a traer mi ofrenda. Si tú, cuando puedes decir malas palabras, yo no estoy diciendo nada. No te ofendas cuando yo me pongo a orar. ¿Nosotros somos los callados? No, yo no soy callado. Yo voy a hacer con voz alta. Porque mi Dios es de la línea de Judá. Yo voy a ser yo mismo en la cara del espíritu de Cain. Yo no voy a pedir perdón. Y no me importa lo que tú pienses. Se pone peor. Yo me siento incómodo también como cristiano. ¿Tengo yo derechos o no? ¿O soy yo lo peor? Yo pensé que las... ¿Cuándo es que ustedes van a ayudar a los cristianos? ¿Somos la minoría? Nosotros no peleamos de regreso. Yo quiero decir de que yo me siento incómodo con tus palabras feas, con tu actitud que solo te importa a ti mismo, con tus cosas que son tan sexuales, tu ropa que usas. Yo estoy cansado de ver tu frente. ¿Cómo te llamas?
Tulip.
Pues yo estoy viendo hacia arriba. ¿Es ese tu nombre o tu nombre del estadio? Es muy chistoso. Me siento tan incómodo como tú te sientes con mis palabras santas, nuestros trajes que nos cubrimos. Si tú puedes verme y me miras raro, pues yo también me voy a poner a ver. Pero tengo que tener cuidado viendo a la gente mucho. Me voy a ver a la frente. Mi esposa me dice, tú tienes que parar de estar viendo, es lo que necesitas hacer. Escúchame, tu ofrenda es tu cosa personal, no es mi problema. Así que arregla tu propia salvación. Para de atacar a otra gente porque tú tienes problemas con el jefe. Arréglate con el jefe y inmediatamente te vas a mejorar contra tu hermano y hermana. Tu problema con la otra gente es el problema que tú tienes con Dios. Así que hasta que tú vayas y hables con él, siempre vamos a estar enojados con uno al otro. Y yo no voy a estar callado con mi relación con Dios. Yo voy a adorar a Dios hasta que me maten. Vamos a ser una iglesia santa. Vamos a predicar todo lo de la Biblia. toda cosa que sea incómoda. Si a ti te gusta, sigue viniendo. Pero si no te gusta, te estoy diciendo, te estoy dando advertencia ahorita. No porque quiero que te vayas, pero no te quiero ofender. Pero yo no me voy a callar porque tú estás fracasando. Yo no me voy a ser más carnal porque tú lo eres. Yo no voy a ser un pastor que empieza a echarle agua a la palabra de Dios porque tú tienes problemas con tu obediencia y tus ofrendas hacia Dios. Te voy a enseñar que Dios es digno de todo. Vamos a enseñar en esta iglesia santidad. Tenemos un curso que enseña y te da las definiciones de lo que es para que seas santo adentro y afuera. Y te animo a que puedas ir por esos cursos para poder estudiar y tomarlo despacio, porque la palabra de Dios está llena de cosas que vamos a hacer a la gente que no son santas, incómodos. Las nos van a hablar mal de nosotros. Vamos a empezar negocios. No vamos a tener miedo. ¿Lo crees hoy? Pastor, ¿sabes qué? Tengo otra cosa que voy a decir. ¿Qué tal de esos pecadores? Los pecadores que están bien. Jesús era santo. Él no tenía problema alcanzar a los pecadores. Yo creo que si Él lo puede hacer y ser santo, nosotros también lo podemos hacer. Déjame decirle a todos los pecadores que están viendo por internet. Yo creo que esa fue mi familia la semana pasada. Algunos de ustedes saben quién son. ¿Cómo es que santidad te puede ayudar a otra persona? Porque cuando yo pongo a Dios primero y yo trato de ser como Dios y me vuelvo santo, yo no puedo evitar tratarte bien, porque yo te quiero dar una bofetada, pero mi santidad te va a dar un abrazo. Es la verdad. Yo quiero levantar mi mano, pero el Espíritu Santo dice, no. Así que tienes razón, Señor. En verdad, confía en mí que tú quieres una iglesia santa. Porque una iglesia que no es santa no se ama uno al otro, no muere uno al otro, no se van a someter uno al otro. Te voy a decir, es una iglesia que de chisme, un lugar muy feo, que no tiene amor, misericordia. Te lo prometo, tú quieres que esta iglesia sea santa. No estoy hablando sobre cómo te miras, sino que yo quiero que el contexto del carácter tuyo sea santo y puro y limpio, porque eso es como nuestro Dios. Tú no te gustaría yo si tú yo no fuera santo. ¿Por qué quieres que yo no fuera santo? Que yo no sea santo. Yo no quiero a ninguno de ustedes ser santos. Porque yo los quiero a ustedes que no sean santos. Es para que yo me sienta ser más santo. Pero el pastor de que no es santo, la gente no va a ser santo también. Pero tú me estás protegiendo a mí cuando yo te estoy predicando a ti. Porque cuando yo pongo el estándar sobre toda la iglesia, que yo soy santo, yo espero que también mi gente sea santa. Y un pastor que no predica santidad no tiene nada de miedo cuando empieza a engañar a su esposa. Te estoy diciendo, tú quieres una iglesia santa. Te quiero decir de que tú quieres gente en la iglesia que sea santa. Santos en la iglesia. Cada voluntario sea santo. Y yo no soy raro y no soy loco por pedirte que tú también te vuelvas igual. No me vas a decir de que yo soy un mal pastor, porque si tú no vas por mis cursos de santidad. Porque nadie de nosotros queremos a nadie que no sea santo. Esta iglesia va a fracasar si tú dejas a gente que no quiere seguir la palabra de Dios aquí en la plataforma. Santidad no es una palabra mala. Si yo no fuera, si tuviéramos un contexto de santidad, a ver quién puede ser más santo, porque si tú eres más santo, tú eres el más amoroso. Perdón, ¿quién te enseñó que había una diferencia en amor y santidad? Amor es una palabra abajo de eso. La única manera que él describe, ¿poder? No, él está describiéndose él mismo como santo. Santo, santo, santo. Es lo que dicen los ángeles. Santo, santo, santo. Ellos no pueden decirlo tanto. Así que una iglesia que es santa es un lugar limpio. Y los pecadores que son sucios no están viendo o buscando más sucio. Pecadores sucios van a buscar un lugar sucio. Y lo que va a pasar en los próximos años es que nada va a cambiar. Porque la batalla es en los pecados y santidad. Y hasta que tú no llegues a ese lugar, tú no vas a tener la alegría, paz. Y lo último es lo mejor de ser santidad es no sentir la convicción. Se siente bien. Yo sé que ustedes se bañan. He estado en unos altares donde se huele muy feo. Porque dice, Señor, tu presencia, pero hueles a la persona y yo quiero poner un sabor rico para ti, pero ese no es un sabor rico. Te voy a decir que no hay nada más limpio sabiendo que estás caminando en santidad. Nada más libre, nada más relajado, sabiendo que cuando Dios te mira, está contento contigo. ¿Cómo es que el diablo miente siempre cuando Dios está tan contento contigo? ¿Por qué es que el diablo tiene tanto poder sobre tu mente? Porque tú estás creyendo, pero cuando tú vives una vida santa, todo es una mentira. Tú no eres lo mejor. No, esa es una mentira. Tú fracasaste. Todo eso es una mentira. Santidad se siente como una cosa, un baño interno donde todo tu corazón está limpio. Y no hay manera de explicar la paz, de saber que tú puedes ver a Dios en la cara y Él está contento contigo. Y tú estás contento con Él. Y si tú quieres en verdad disfrutar tu camino con Dios, obedece completamente a las maneras de Él. Camina ante Dios en santidad. Deja que el Espíritu Santo te guíe en toda la verdad. Y tú vas a empezar a levantar tu cabeza. Vas a parar de preocuparte de lo que la gente piensa de ti. Vas a empezar a sonreír otra vez porque sientes que Dios está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Esa es una iglesia santa. Si tú piensas de que has conocido a gente santa por la manera que se mira, te voy a decir ahorita, tal vez tú no los conociste por la manera que estaban vestidos, porque la santidad va a enseñar en tus acciones antes de que se enseñe en tu traje. Y desafortunadamente hay gente en tradiciones viejas, es que están con faldas hasta el suelo. Todo es un pecado, pero el pecado del chisme, ellos te van a cortar con sus ojos. Pero santidad no tira piedras de regreso a Cain. Estoy triste de reportar que Cain también puede ser Abel. Porque cuando tú encuentras problemas con el camino de cada persona, tú también empiezas a tirar otra piedra, porque tú empiezas a tirar piedras de de estar juzgando porque piensas de que tú eres el regalo de Dios, pero tú has estado en lo correcto cuando empiezas a cortar a la gente por sus pecados. Has perdido tu santidad. Cuando tú empezaste a odiar a tu hermano y los empiezas a juzgar, entonces perdiste tu santidad, porque santidad van a amar a tu hermano o hermana en la manera que Dios los ama. Y si Dios puede tomar una mujer que fue encontrada en adulterio, entonces si sacar a los otros, yo creo que tú también lo puedes hacer. Dios ha llamado a esta iglesia a que sea santa. Tal vez nos va a matar un día, pero ¿sabes qué? Vamos a morir. ¿Sabes lo que la muerte es? Es una transferencia muy rápida para caminar con Dios. Y la razón por qué la gente que es santa, ellos han querido estar con Dios. La Biblia dice que Ina fue no más. Ahí has oído la frase que dice que tú piensas tanto en la gloria que no estás ayudando a la tierra. Pero Enoch enseñó que porque él adoraba a Dios tanto que él pasaba todo su tiempo adorando a Dios en la presencia del Señor. Y Dios nunca lo mandó fuera de él. ¿Por qué? Los profetas estuvieran en la selva y los reyes estaban con toda la gente. Pero el problema es que los reyes son muy carnales. Pregúntale a David porque él agarró un poquito de carne en él. Prepárate para cortarle la cabeza hoy. Para morir es ganamos. La única razón que no quiero estar en la tierra es porque yo quiero ayudarte, pero si tú me matas, eso es lo que yo quiero de todas maneras. Si tú no tienes miedo de la muerte, es porque te has dado cuenta de que la muerte te está levantando más a la gloria. Pero la gente que sabe, conoce a Dios, saben de que no hay algo mejor que puede pasar a ti. Yendo a la gloria, adorar a Dios y empezar tu eternidad por siempre. ¿Podemos adorar al Señor juntos? Hay gente que es santa, que han decidido y has dicho, yo quiero trabajar y adorar a Dios. Lo que es más triste es que tienen parejas que los van a dejar si se vuelven más santas. Yo espero que ustedes nunca lo harían. Te puedo decirle a un hombre, te prometo que tú quieres que Dios, que tu esposa ponga a Dios primero, porque se va a volver en una mujer maravillosa, va a ser mejor. Si Dios es primero, tú vas a ser segundo. Y nosotros vamos a ser una iglesia santa, sin pedir perdón. No es la mejor bendición, pero es la mejor manera que podemos promover la palabra de Dios. Siento que Dios quiere que adoremos. Podemos volver este lugar un lugar de adoración sin tener miedo. Agarren su caja de aceites caros y busca a Dios y quiébralo y enséñale al mundo que Él es digno de todo. ¿Tú quieres que tu pareja regrese a la iglesia? Enséñale de que Dios es digno de todo. ¿Tú quieres alcanzar a esta comunidad? Yo pienso que Él es digno. Él murió por mí en la cruz. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Yo haría cualquier cosa por Él porque Él es digno. No es un sacrificio. Es mi placer. Él me ha dado a mí. Y yo le voy a dar a Él porque Él es digno. Yo quiero ser puro. Hay un pecador aquí que estás cansado de la voz de convicción que te siente sentir como que si estás sucio porque hoy puedes ser lavado antes de que te vayas. Tenemos que llamar una llamada hacia el altar para que digas que soy un pecador, estoy sucio, pero tú me vas a lavar. Tú me vas a perdonar. Tú me vas a lavar. Limpia como la nieve. Si Él no te ha perdonado, pues no te sorprendas porque tú no quieres ser santo. Hasta que el Señor no te lave, tú no vas a querer darle tu vida a Él. Es tiempo de adorar al Señor. Hay algo que tú estás deteniendo y tú sabes que Dios es digno de que tú lo sueltes. Y es tiempo de que lo dejes ir. Es tiempo de que lo quiebres, que lo abras. Agrega tu historia a la historia del Evangelio. Agrega tu nombre al Evangelio. Nosotros sabemos la mujer, pero conocemos tu nombre. Agrega tu nombre. Agrega tu devoción hoy. Vamos a ser una gente santa. Vamos a ser contra los pecados, contra las cosas feas del mundo. Poder caminar en oración, en ayunos. Si tú eres nuevo a la iglesia, ¿por qué no vienes a orar? Si tú eres un visitante, ¿por qué no vienes hoy y ayúdanos? Te vamos a tratar bien. Te vamos a ayudar a sentir la presencia de Dios. Señor, gracias por la palabra. Yo he hecho lo que tú dijiste y espero que tu espíritu se mueva y jale los corazones de esta gente. Que llames a esta gente a un lugar de dedicación. Si tú no tienes el Espíritu Santo, ¿por qué no abres tu corazón para poder recibir el Espíritu Santo?